Cuba anuncia que permitirá redes de wifi privadas con acceso a internet.
Denuncia a la UNPACU presunto destierro de opositores a Guyana.
Prohíben a una protectora de animales en Cuba referirse a la marcha de abril en un programa de Radio Progreso.
Justicia Cuba pide que se forme un tribunal para juzgar los crímenes de los hermanos Castro.
Se debaten en la OEA la crisis migratoria y de salud en Venezuela.
La crisis en Nicaragua será tema de urgencia en la reunión de cancilleres de la OEA.
Estados Unidos y los Emiratos Árabes anunciaron la vigencia de un acuerdo militar.
Y el Pentágono defiende el despliegue de soldados en la frontera con México.
Deportes. El superpesado estadounidense Deontay Wilder, campeón del Consejo Mundial de Boxeo, le ofrecerá la revancha al cubano Luis Ortiz. Y hoy el equipo de los Yankees derrotó a San Diego y sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez. Bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este miércoles 29 de mayo del año 2019, en transmisión simultánea con Radio Caracol de Miami 1260 AM. Me acompaña en el estudio
Ariane González
y Bruno Tucas.
En los controles de Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo, edición de Luis de Covarrubias. Y a las 11:02, vamos de inmediato a las informaciones. Y abrimos nuestro noticiero con nuestro enviado especial Pedro Corzo desde San José, Costa Rica. Pedro, buenas noches y cuéntanos de qué está sucediendo allá en Costa Rica en esta reunión.
Le decía nuestro productor Héctor Carrillo que el día de hoy ha sido muy movido. Por ejemplo, en la mañana sostuvimos una entrevista con el expresidente Rafael Calderón, expresidente de Costa Rica, que nos atendió, se conversó ampliamente con él y se le pusieron una serie de realidades que tienen que ver con Cuba. Posteriormente, se fueron a una emisora de radio. Me refiero a los miembros del Comité Justicia Cuba, la Comisión Internacional de Justicia Cuba. Fueron a una emisora de radio, también a un periódico que se llama Extra, y en todas partes había un gran interés por saber cuál es la situación cubana, y en particular para que dieran detalles sobre la educación en la isla.
Todo esto es, Pedro, en el marco del Congreso de la Organización Demócrata Cristiana de América Latina, ¿no?
No. El Congreso de la Democracia Cristiana, OCDCA, es una cosa, y el encuentro que ha organizado el diputado Dolcus aquí en Costa Rica no tiene nada que ver con la reunión de OCDCA. Hoy en la reunión de OCDCA lo que se logró fue que se presentara una moción por parte de los juristas de la Comisión Internacional de Justicia Cuba, en la cual le piden a OCDCA que ellos colaboren, contribuyan a la decisión de constituir un tribunal que juzgue a la dictadura de los hermanos Castro por crímenes de lesa humanidad. Pero una actividad no está, Damaso, relacionada con la otra. Mañana, a las 6:00 p.m, es cuando va a tener lugar en el Congreso de la República un encuentro relacionado con el adoctrinamiento educativo que produce el régimen cubano y de los peligros que encierra cualquier tipo de asociación de vínculos con la dictadura en los cuales ellos puedan enseñar, instruir y manipular la información.
Todo esto viene a raíz del caso de los pastores, ¿no?
No, esto viene a raíz de que recientemente las autoridades de Costa Rica suscribieron un entendimiento, un acuerdo con el gobierno cubano sobre asuntos educativos. Y hay un sector de la sociedad costarricense que ha puesto reparo a ese acuerdo, que consideran que cualquier tipo de vínculo con el gobierno cubano perjudica a la democracia costarricense, y si ese vínculo tiene que ver con la educación, es mucho más peligroso para las futuras generaciones de este país. Yo he apreciado, he podido escuchar más que ninguna otra cosa a muchos costarricenses preocupados preocupados porque en el país pueda incrementarse la influencia de elementos contrarios al pensamiento democrático. Hay otros que no muestran preocupación, que no les llama la atención, que no les provoca inquietud, pero sí puedo decir que hay una vertiente bastante numerosa que expresa preocupación al respecto.
Cómo no. Bueno, muchísimas gracias a nuestro corresponsal allá en Costa Rica, Pedro Corzo, nuestro colega de aquí de Radio Martí, pero que está como enviado especial en San José, Costa Rica. Amigos, y a las 11:06, continuamos con más noticias de Cuba.
Una organización cubana denunció destierros de opositores a Guyana y Nicaragua. Yolanda Huerga tiene la información.
La Unión Patriótica de Cuba afirmó el martes que ha investigado y documentado que la policía política está desterrando de Cuba a opositores.
Tenemos ya comprobado 21 casos, la mayoría de activistas de la UNPACU y también activistas de otro grupo que han aceptado irse a través de Guyana y en algunos casos Nicaragua, para luego seguir su camino rumbo a Estados Unidos. Han pactado estos activistas con la policía política.
La denuncia la hizo el líder de la organización opositora, José Daniel Ferrer.
La policía política le ha presionado y le han dado algún dinero y generalmente le pagan los gastos de viaje.
La semana pasada salió a la luz el caso de Daniel Llorente, conocido en la isla como el hombre de la bandera. El expreso político Carlos Calderín Roca se cansó de las amenazas de la seguridad del Estado y aprovechando las flexibilizaciones de visado que dan algunos países a los cubanos, agarró a su esposa Judith Ladies Trujillo y enrumbó hacia Surinam.
Sí, me dijeron a mí que la policía política se están sacando presos políticos para Guyana, que le están dando papel. Y le voy a decir una cosa, a mí sí que nadie me tuvo que pagar nada. Yo lo mío lo vendí de mi casa.
La embajada cubana no ha emitido una declaración en respuesta a las afirmaciones de Llorente de que su país lo expulsó ilegalmente a Guyana, ni tampoco en referencia a otros activistas en similar situación. De ser ciertas estas acciones, plantearían serias interrogantes sobre las relaciones del régimen cubano y el gobierno de Guyana. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Varios activistas cubanos participaron en la edición 2019 del Oslo Freedom Forum en la capital de Noruega. La censura y la represión en Cuba fueron algunos de los temas del evento. Yoandy Castañeda con los detalles.
Ningún Estado puede obligar a ningún ciudadano.
Para tratar el tema de Cuba, participa la abogada Laritza Diversen, creadora de la consultoría legal Cubalex, organización que ayudó a dar asesoría legal a los cubanos y elaboró informes de derechos humanos en la isla. Diversen fue presentada en el cónclave como una intrépida abogada cubana y periodista independiente que se arriesga a enfrentar al régimen totalitario, defendiendo valientemente a sus clientes del abuso estatal y a su vez haciendo su parte para llevar la libertad a Cuba.
Guayana aguanta más, en la calle cubano, no queremos más tiranos, lucha por tu libertad.
El rapero Henry Lazo habló sobre la censura y la represión cultural en la isla. Él mismo fue testigo en Noruega de cómo grupúsculos enviados por el régimen castrista trataron de sabotear el evento y compartió el video en las redes sociales.
Por aquí les informo yo, Henry Lazo, el cuidado artista crítico en contra del régimen castrista, del régimen de los Castro, dictador que acaba con los derechos del artista.
Y podemos ver cómo estas personas han venido aquí a hacer actos de consigna contra nosotros, que incluso es su derecho.
Los vestuarios de las damas de blanco se exhiben en una expo interactiva de Human Rights Foundation sobre moda prohibida y disidente.
From the mass executions of the early 1960s.
Por su parte, la investigadora María Huerlau y la organización Archivo Cuba presentan su exposición titulada Data y Dictadores, donde exponen su trabajo de recopilar información y componer bases de datos sobre muertes y desapariciones en la Cuba castrista. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y los cubanos se reciben cautelosos una nueva forma de acceder a Internet. Ibe Pacheco tiene el informe.
Cuba anuncia la legalización del uso de dispositivos inalámbricos para conectarse a Internet desde sus casas o para la creación de redes privadas. La normativa entrará en vigor el próximo 29 de julio. Luz Escobar es periodista de la publicación independiente 14 y medio.
Son dos cosas distintas. Está la persona que con ese equipo alcanza la wifi que está cerca de su casa y ya no tiene que ir al parque a conectarse. Y está la otra variante, que es para crear redes alternativas que no están conectadas a internet, pero crean una red particular de ellos. Comparten contenido, se comparten el paquete, las telenovelas, juegan.
Mientras la red inalámbrica esté ubicada dentro de un domicilio, no necesitará licencia, pero cuando incluya varias viviendas o enlace varios puntos, el administrador deberá solicitar un permiso. Se podrá importar el equipo siempre que no tenga carácter comercial y se debe solicitar una autorización al Ministerio de Comunicaciones. El permiso se puede solicitar con anterioridad a la entrada del equipo a la aduana o al llegar a la isla se retendrá por 30 días hasta que se haya verificado que cumple con los requisitos. Por lo que para Vladimir Turró, periodista independiente, la noticia hay que recibirla con cautela.
Toda esta rigurosidad que ellos están poniendo precisamente para introducirle algo al equipo, para tener un control, y si ellos le temen al internet, también le van a temer muchísimo a estas redes internas que pueden funcionar para muchísimas cosas.
Etexa, el monopolio cubano de las telecomunicaciones, continúa siendo el único proveedor del servicio de internet en la isla. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la degradación de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba bajo la presidencia de Donald Trump ha empezado a empañar la cooperación científica y médica bilateral. Así publican hoy diversos medios estadounidenses.
Los diarios The Washington Post y The New York Times reproducen un artículo de prensa asociada que hace notar que becas, viajes, intercambios y colaboraciones profesionales en los campos de la ciencia y la medicina han sido perjudicados notablemente por el ambiente de incertidumbre existente en la relación bilateral.
El artículo de la AP pone ejemplos específicos y hace inventario de algunos de los programas y colaboraciones que han sido afectados y aclara que solicitó al Departamento de Estado comentarios sobre el tema, pero no recibió respuesta.
Y Beatriz Batista, la protectora de los animales, que consiguió el permiso de la Asamblea Municipal de Plaza de la Revolución para celebrar una marcha contra el maltrato animal en abril pasado, denunció este martes en su cuenta de Facebook que el programa Tiempo FEU de Radio Progreso le prohibió referirse a esa peregrinación.
Batista aseguró además que durante el ensayo de la entrevista, cuyas preguntas le habían mandado previamente, debía valorar el trabajo de Annie Plant, PAC y SEDA, tres grupos de defensa de los animales, los dos primeros oficialistas.
Al responder que no conocía del trabajo de Annie Plant ni de PAC, la pregunta fue cancelada y no se le permitió hablar de SEDA, que es un grupo independiente.
En Santa Clara, el joven Javier Larrea, estudiante de Derecho en la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, también solicitó permiso a las autoridades municipales y provinciales para hacer otra marcha contra el maltrato animal, pero las autoridades le negaron el permiso porque esta no era de interés del gobierno.
11:13, vamos a la crisis de Venezuela.
La crisis migratoria y de salud en Venezuela fue abordada en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos y es Michelle Sagué quien tiene la información.
Este miércoles el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos debatió sobre el desplazamiento forzado de venezolanos y la crisis de salud en el país. En la sesión, el representante de Venezuela, Gustavo Tarre, dijo que una de las principales causas que provoca la migración forzada de venezolanos es el sistema de salud. Por su parte, el secretario general del organismo, Luis Almagro, recordó que 3,7 millones de venezolanos viven en el exilio debido a la crisis.
Desde la OEA hemos venido advirtiendo con cada vez más urgencia y preocupación sobre los dramáticos efectos que está teniendo para la región la crisis humanitaria y en materia de salud que vive el país, que ha producido este desplazamiento de personas y que puede atribuirse a la mala administración, el consecuente deterioro económico del país, la corrupción.
En la sesión también participó el médico infectólogo venezolano Julio Castro, que presentó una ponencia sobre la actual crisis de salud en el país.
Las razones más importantes por las cuales epidemias como difteria y malaria y sarampión se producen en los países tienen un único origen común, que es que en Venezuela no se ha vacunado a la cantidad de gente necesaria. y la única razón por la cual no se ha vacunado a la gente necesaria es porque el gobierno decidió no vacunar.
En la sesión también participó el capitán de las Fuerzas Navales del Comando Sur de Estados Unidos, William Skouten, quien explicó el impacto del buque hospital de la Armada de Estados Unidos, Comfort, que asiste a 11 países en respuesta a la crisis venezolana. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Aumentan las reacciones por la muerte de menores de edad en los hospitales de Venezuela. Desde Caracas informa Álvaro Algarra.
Durante los últimos días en Venezuela han fallecido varios infantes, lo que se atribuye a la falta de asistencia en los hospitales. En ese sentido, la dirigente política Maeka López, acompañada por un grupo de madres, hizo un llamado al presidente interino del país, Juan Guaidó, para que atienda a los niños que están en riesgo.
Quedan 27 niños todavía para hacerle el tratamiento de la médula ósea. Usted tiene una serie de apoyos a nivel internacional. Nosotras, las madres de Venezuela, le pedimos, presidente Guaidó, que usted se haga responsable, porque de estos 27 niños no queremos un muerto más.
Entretanto, el diputado y médico William Barrientos negó que las sanciones impuestas por Estados Unidos sean las culpables de la crisis humanitaria en el país.
¿Cómo es eso? Que mientras la gente se está muriendo por falta de alimento y medicamento, aquí estén gastando en material bélico para una guerra que solamente en su cabeza. La única guerra que hay aquí es la guerra por la vida, la guerra por el hambre.
El gobierno en disputa del país a través del canciller Jorge Arreaza atribuyó la muerte de niños a lo que considera como medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo criminal por parte de Estados Unidos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Entre tanto, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y el Fondo de Población de las Naciones Unidas acordaron fortalecer su colaboración a Venezuela para dar ayuda humanitaria a mujeres, madres embarazadas, adolescentes y niños.
En los últimos meses, ambas agencias de la ONU han incrementado sus programas de ayuda humanitaria y desarrollo en Venezuela.
La situación en Venezuela requiere urgentemente que las oficinas de las Naciones Unidas aumenten su cooperación de un modo coordinado y eficaz, dijo la directora regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, María Cristina Perceval.
Y siguiendo en el tema de Venezuela, el Parlamento de ese país aprobó la ley que dispone la reincorporación del país al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, lo que podría abrir la puerta a una cooperación internacional. El informe lo tiene Carolina Alcalde.
Haciendo referencia a las conversaciones exploratorias en Noruega, el Grupo de Lima y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, una vez más, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, insistió en que seguirán explorando todas las posibilidades para lograr la salida del poder del presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro. Durante la sesión del Parlamento venezolano, en la que se aprobó en primera discusión la ley de adhesión al TIAR, Guaidó destacó que la crisis humanitaria compleja que atraviesa la nación pudo haberse prevenido y formuló una seria advertencia.
No creemos en la buena fe. De continuar esta situación, vamos a la catástrofe humanitaria. Y escúchese bien. Falta de gasolina, lugares que tienen 5 meses sin agua, que no recogen la basura, que no hay gas doméstico. Crisis sanitaria severa. Alertamos al mundo de la posibilidad de la catástrofe humanitaria si no atendemos inmediatamente esta tragedia.
Por su parte, el diputado Gilmer Márquez afirmó que es urgente que Venezuela se reincorpore en el TIAR.
Para proteger de acciones, intervenciones como la que vivimos en este caso, con la presencia del ELN, de grupos guerrilleros, paramilitares, de ejércitos extranjeros, como el cubano, donde se calcula aproximadamente más de 22.000 hombres dentro de las instituciones armadas venezolanas, presencia de fuerzas rusas.
Por quinta vez consecutiva en lo que va de mes, los cuerpos de seguridad del gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro impidieron que los medios de comunicación pudieran ingresar al Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, para dar cobertura al debate parlamentario. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y a las 11:19, vamos al estado general del tiempo para Cuba y el resto del Caribe con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Persiste un centro de bajas presiones sobre las costas del Pacífico nicaragüense y presenta una extensa área de chubascos y tormentas eléctricas intensas sobre toda la región de Centroamérica. Parte de esa humedad está siendo arrastrada por las corrientes del aire superior hacia las provincias orientales cubanas y el paso de los vientos. Para Cuba, tendremos nublados en las provincias orientales con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas. En el resto del país tendremos cielos parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas, principalmente en horas de la tarde, pero que disminuirán en horas de la noche. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en todos los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 11:20, vamos a recorrer las noticias de los Estados Unidos.
El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el general Joseph Dunford, afirmó que es legal destacar soldados en la frontera con México y abogó por separar la política y las emociones.
Durante una ponencia en el Centro de Estudios Brookings Institution en la ciudad de Washington, Dunford dijo que la decisión de acceder o tener acceso a la solicitud del Departamento de Seguridad Nacional de enviar militares para reforzar la seguridad fronteriza fue evaluada en base a la legalidad de la misión.
Por otra parte, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, y su homólogo de los Emiratos Árabes Unidos anunciaron hoy la vigencia del acuerdo de cooperación militar.
La Casa Blanca informó en un comunicado que el pacto servirá para potenciar aún más en un momento crítico la que es ya una importante colaboración militar, política y económica.
El acuerdo, siguió la Casa Blanca, promoverá una colaboración más estrecha en asuntos de defensa y seguridad y apoya los esfuerzos de ambas naciones para mantener la seguridad en la región del Golfo.
Y el fiscal especial que investigó la interferencia rusa en las elecciones de los Estados Unidos en el año 2016 renunció y dice que acusar al presidente Trump no era una opción. El informe lo tiene Luis Alberto Facal.
El fiscal especial Robert Mueller, rompiendo un silencio de 2 años acerca de su investigación sobre los vínculos entre Rusia y el equipo de campaña de Donald Trump, anunció el miércoles que renunciará al Departamento de Justicia para que pueda volver a la vida pública. En sus primeros comentarios sobre la investigación de la interferencia rusa en las elecciones de Estados Unidos en 2016, el fiscal especial Mueller dijo el miércoles que acusar al presidente Donald Trump de obstrucción de justicia no era una opción, debido a la política del Departamento de Justicia de no acusar a un presidente en funciones. Mueller dijo que estaba autorizado a investigar a Trump por una posible obstrucción durante sus 22 meses de investigación, pero que la Oficina de Asesoría Legal del Departamento prohíbe el procesamiento de un presidente en funciones. Eso es inconstitucional, dijo Mueller, sobre la política del departamento. Estaba obligado por la política de ese departamento, agregó. La investigación de Mueller determinó que no hubo un esfuerzo coordinado entre Rusia y la campaña de Trump para tergiversar la elección, pero el informe reveló que Trump intentó tomar el control de la pesquisa y forzar la expulsión de Mueller para impedir que investigara una posible obstrucción de la justicia por parte del presidente. El presidente Trump reaccionó en su cuenta de Twitter tras el mensaje de Mueller diciendo que, y citamos, nada cambió del informe Mueller, había insuficiente evidencia y, en consecuencia, en nuestro país, una persona es inocente. El caso está cerrado, dijo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y de Estados Unidos nos vamos a hacer un pequeño recorrido por América Latina.
La crisis de Nicaragua, una de las más profundas en América, será tema de agenda urgente que abordarán los cancilleres durante la Asamblea de la Organización de Estados Americanos. Desde Managua, Daliano Caña informa.
La mesa de negociación entre el gobierno de Nicaragua y la oposición continúa estancada. Sin embargo, el Estado debe cumplir los acuerdos ya firmados antes del 26 de junio, cuando se realice la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Si así lo hace, evitaría sanciones del organismo regional, advirtió el ex diplomático Mauricio Díaz, ya que la crisis de Nicaragua formará parte de la agenda urgente de la OEA.
Están haciendo un esfuerzo extraordinario por conseguir los 24 4 votos por una razón muy sencilla. Lo que está aquí en juego es dos modelos. Un modelo dictatorial, autoritario, versus la aspiración de los pueblos de las Américas, de América Latina y del Caribe, de tener sistemas democráticos.
El acuerdo firmado por el gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia establece el 18 de junio como fecha tope para la liberación de los considerados presos políticos, aunque integrantes del Comité de Madres piden que su libertad no pase del 30 de mayo.
Es obligación del gobierno darle la libertad, principalmente a aquellas personas que adquirieron medidas preventivas con la Corte Interamericana.
Tiene que cumplir porque la realidad de las cosas es que la mirada internacional está sobre él.
Por su parte, el representante del gobierno en la mesa de negociación, Wilfredo Navarro, aseguró a medios oficialistas que se avance en el cumplimiento de los acuerdos firmados.
Hay un compromiso con la paz, con la reconciliación.
Mientras tanto, el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, aseguró que el tema de la democratización, el restablecimiento de las garantías constitucionales y de justicia siguen pendientes en Nicaragua. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Bueno, a las 11:25:45, vamos a los deportes con Eremio Navas.
Muchas gracias, Damaso. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Hoy miércoles, en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol, el cubano Cortés Jr. lanzó una entrada, le conectaron dos hits, dio un boleto y su equipo de los Yankees derrotó 7-0 a los Padres de San Diego. Por Nueva York, Kendrys Morales de Fomento se fue de 4-0. Nueva York, primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Y hace solamente unos minuticos, el equipo de los Medias Blancas, con dos jonrones de Moncada, su número 10, y el número 14, Pito Abreu, que impulsó 3, le ganó 8-7 a los Reales del Kansas City. Y aquí otro cubano, pero por el Kansas City, el habanero Jorge Soler, conectó un sencillo, un jonrón, su número 13, e impulsó 3 y llegó a 36. Por su parte, el Pittsburgh derrotó esta noche 7-2 al Cincinnati. El cubano Raizel Iglesias de Nueva Gerona lanzó una entrada, le conectaron dos hits, ponchó a 2 y su promedio bajó a 3.08. Los angelinos dispuso 12-7 del Oakland. César Puello muy bien de 6-3 al dominicano con 4 impulsadas y 2 anotadas. Disparó su primer jonrón en la MLB. En tanto, el Texas logró éxito de 8-7 ante los marineros. Y en este encuentro, el pitcher zurdo de Guantánamo, Roenis Elías, lanzó 2/3, le conectaron 2 hits, le anotaron 2 carreras ambas limpias, dio un boleto y su promedio aumentó a 4.15. En los otros partidos, el cubano Leonis Martin se fue de 4-0 en la derrota del Boston 14-9 ante los Indios de Cleveland. Detroit derrotó 4-2 al Baltimore. Nick Castellanos, el cubano, conectó su doble número 18. Mientras que aquí en Miami, el equipo local de los Marlins ganó su tercer partido en forma consecutiva. Derrotó esta noche 4-2 a los Gigantes de San Francisco con el salvamento número 11 para el mexicano Sergio Romo. El colombiano Alfaro muy bien en noche perfecta de 4-4. Asimismo, el Tampa hace solamente 5 minutos derrotó 4-3 en 11 entradas al Toronto y aquí Gurriel Jr. muy bien conectó un sencillo, su jonrón número 4 batea para 2.70 y finalmente Washington dispuso al Atlanta 14-4 y los Cachorros de Chicago 2-1 al Houston. Gurriel de 4-0 y el Mora Jr. de 4-1. Los líderes en la Liga Americana, los Yankees, Minnesota y Houston, y en la Nacional, los Phillies, los Cachorros y los Dodgers. Por otra parte, el equipo del Chelsea derrotó hoy miércoles 4-1 al Arsenal y ganó la Liga de Europa de fútbol. Por último, noticias buenas del boxeo. El norteamericano Deontay Wilder, el actual campeón de los superpesados por el Consejo Mundial de Boxeo, le va a ofrecer la revancha al cubano Luis Ortiz. Aún se desconoce la ciudad que va a organizar y la fecha esta pelea. En tanto, Sullivan Barrera, ya se pudo conocer hace solamente unos minuticos, que se enfrentará contra el ex campeón del peso supermediano, Jesse Hart, combate pactado a 10 rounds en el peso semicompleto, que se efectuará el 15 de junio próximo en Las Vegas. Mientras que la marianense
Jairo Almazazo Carras se enfrentará contra el estadounidense Shakur Stevenson, el hombre que perdió con el cubano Robeisy Ramírez discutiendo el metal dorado en los Juegos Olímpicos del año 2016 en Río de Janeiro, Brasil. La semana pasada, el cienfuero Robeisy Ramírez firmó contrato promocional con la compañía Top Rank y el muchacho de la Perla del Sur ya se encuentra listo para debutar en el peso supergallo en julio próximo aquí en Estados Unidos a través de ESPN. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.